de la ley. Nadie tiene tanta clase como él. Los mayores millonarios, la más alta.
Fijaos que a pesar de que nuestra compañera Unai me está tarareando la sintonía a través de los cascos, no logro recordar estos dibujos animados de Lupin.
Lupin III.
Lo tiene clarísimo, ¿verdad, Joana?
Lupin III.
Sí, pues no me acuerdo.
El ladrón de guante blanco que se burla de la ley.
Eso es. Bueno, sintonías de nuestra infancia que nos sirven. Claro, digo yo que nos un tema que nos apasiona, el robo. Y claro, habrá dicho alguno, pero esta que anda, ¿no? Con robos. Bien, nos apasionan estas historias de robos, pues por todo lo que llevan detrás. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de esta banda sonora de Lupin que bien podría ser, por ejemplo, imagínate, Joana, la vida de Eric el Belga o Eric el Rojo. Su vida terminó el pasado 19 de junio, pero está claro que su leyenda va a continuar, puesto que se le considera el mayor ladrón de arte del siglo XX. Se calcula que llegó a robar más de 6.000 obras de arte sacro en museos, en iglesias o catedrales. Robos que llegó a confesar que le llevaron en sus últimas décadas a protagonizar documentales. También le llevaron estos robos y su experiencia a asesorar en investigaciones sobre otros robos o a certificar incluso obras de arte. Ya en sus últimos años creó un museo en el municipio granadino de Cúllar y una fundación llamada Van der Berge, su apellido real, y a recuperar y devolver parte del patrimonio que él mismo había robado en, bueno, pues hemos dicho, en lugares de todo el estado. Eric el Rojo, Eric el Belga, no solo robó miles de obras de arte, también falsificó hasta un millar de ellas, como relató en un documental para Televisión Española.
Ese gallete, he pintado más de 1.000 cuadros sobre él, aquí en este despacho, ¿no? He engañado a muchos museos alemanes en particular, con obras de arte que yo había falsificado, y realmente también en América.
Bueno, pues como decía, hace apenas 2 meses moría Eric el Belga. Poco antes había escrito sus memorias, a las que puso el título Por amor al arte. También, claro, otro título no podía ser, ¿verdad, Joana?
Claro, Eric el Belga amaba el arte, pero también amaba robar. Así lo contaba en un documental para La Sexta.
No, yo no robaba nada. He cogido piezas que estaban podridas en un país que no la apreciaba y las lleva en un país que la estaba esperando y que las ha restaurado yo mismo, ¿no? Las he restaurado y hablamos de miles de millones de pesetas, pero que sí, que son obras que están salvadas. Era por capricho, por amor al arte. Y bueno, me salió así.
Bueno, las autoridades creen que llegó a robar más de 2.000 piezas por toda la península. Él aseguraba que no fueron más de 40 y entre las que reconoció está el expolio más sonado. En 1979 robó los esmaltes del retablo de San Miguel de Aralar, una pieza de un valor artístico incalculable y que no solo fue víctima de Eric el Belga. Así que vamos a ahondar un poquito más en esto, Joana, si te parece, con nuestro invitado. Háblanos de él.
Él es Mikel García Andía y es capellán del santuario. Egunon, Mikel.
Egunon.
He comentado el retablo de Aralar, considerado como la mejor obra de esmaltería medieval del mundo.
Así es, con lo cual tengo que disentir un poquito con Eric diciendo que ni estaba apolillado ni desconocíamos su valor, sino que justamente llevábamos 900 años custodiando con muchísimo mimo esta obra justamente para que todo el mundo la viera.
Cuéntanos, Mikel, ¿cómo fue el robo del retablo? ¿Cómo consiguió Eric el Belga llevárselo, hacerse con él?
Bueno, él en el diario Navarra hace unos años dijo que casi fue el mismo santuario el que le pidió que lo robara abriéndole la puerta y entonces nosotros disentimos, ¿eh? El disgusto que se llevó toda la gente que vivía en ese momento en el santuario fue tremenda, ¿eh? Porque el capellán don Inocencio Ayerbe estuvo luego, no levantó cabeza durante años, ¿no? Por el golpe que fue justamente el que le faltara, ¿eh? Entonces nosotros sospechamos que él lo que hizo fue confundirse con la cantidad de peregrinos que entran en el santuario. O sea, tenemos que calcular que cada año más de 70.000 personas entran en el santuario. Y es un santuario de puertas abiertas en el que no se le pide a nadie la documentación, es totalmente gratuito todo, el acceso y la salida. Entonces ellos en ese sentido lo tenían fácil. Nosotros como santuario estamos abiertos para todo el mundo y él aprovechó, se quedaría, sospechamos, sobre el tejado de la capillita de San Miguel que está en el interior del santuario, y cuando ya se cerraron las puertas del santuario, pues pudo abrir el acceso a los compinches.
Él reconoce, en una entrevista que bueno hemos encontrado por ahí, él reconoce el valor del santuario y comenta que es una de las obras que le encargaron robar y que le costó mucho deshacerse de ella, porque al final, bueno, Eric el Belga era también artista, digamos, él también se dedicaba al arte y él sí apreciaba la obra a pesar, bueno, de lo que hizo y de los problemas que pudo causar.
Sí, sin duda, este frontal de esmaltes es de la Escuela de Limoges y es lo mejor que existe a nivel europeo, mundial, en esmaltería de esa época. Los talleres de Limoges tienen obras de arte maravillosísimas, pero siempre son piecitas pequeñas, ¿no? Báculos, diademas, anillos, cruces, pero así un repertorio tan amplio, tan completo, con un frontal que tiene un mensaje tan impresionante, eso sin duda es algo único.
Claro, estábamos pensando en robar un retablo, lo que dices, Miquel, no es robar una piecita pequeña, ¿no?
Claro, no pudo hacerlo solo, tendría cómplices,
está claro,
¿no?
Está claro.
Parece ser que eran cuatro personas las que, según dice él, yo no tengo ni idea, entonces lo que hicieron fue, lo que les costó fue quitar evidentemente la protección que tenía de cristal y luego, el frontal es una gigantesca alma de madera que pesa más de 100 kilos, pero luego son plaquitas de cobre, que están enclavadas en esa alma. Entonces él fue primero con una palanqueta y destrozó dos esmaltes, luego ya tuvo más cuidado y fueron quitando los clavos con más cuidado y los daños pues no fueron excesivos.
Eso te iba a decir, que si se dañó en el robo la pieza, claro, imagínate, igual el que encargó ese robo, si vio que la pieza estaba deteriorada, tal vez luego se echó atrás en la compra, vete tú a saber.
No, eso no. Se echó atrás porque se dio cuenta de que era una obra tan mundialmente famosa que no podía luego sacarle ningún provecho.
Claro, claro, claro. El retablo, bueno, la buena noticia de todo esto, Miquel, es que el retablo volvió a su lugar, ¿no? ¿Cómo se logró recuperar?
Bueno, pues ahí gracias a los buenos oficios de toda la policía que investiga tema de arte, porque al final se dieron cuenta de que era tan imposible sacarle dinero que fueron pasándose unos marchantes a otros y luego el último de la fila decidió directamente ponerse en contacto con las autoridades españolas diciendo: a mí me han traído esto, yo he pagado y me he dado cuenta que era esto, y entonces si me dais el dinero, os lo doy. Entonces ahí parcialmente fue una cuestión de que los mismos marchantes se dieron cuenta de que estaban involucrados en un robo de una pieza tan importante, y luego el resto pues fueron apareciendo las piezas poquito a poco.
Miquel, ¿no es el único ataque que ha sufrido el santuario o el retablo?
Sí, en este sentido, el santuario, claro, son muchos siglos de historia, entonces sí que ha habido otros robos, en este caso los robos que para nosotros eran todavía más graves que el del frontal de esmaltes, porque el mayor tesoro de San Miguel no es un tesoro físico, no es porque sea oro o plata, sino que es la efigie, la imagen de San Miguel de Aralá, que es una imagen antiquísima de madera policromada que luego ha ido siendo recubierta de plata. Y eso hizo que en el siglo XVII y en el XVIII hubo dos robos de la imagen de San Miguel, y eso si cabe todavía revestía mayor gravedad, porque en el segundo robo de ellos ya San Miguel contenía en la cruz los trocitos de las reliquias traídas desde Jerusalén en la primera cruzada. Entonces los que lo robaban pensaban robarlo por un valor físico material de la pieza, por la plata que tenía, pero en realidad no tenían idea de que lo que estaban robando era un símbolo. Entonces en el tema afectivo de simbología, de identidad de los pueblos, pues esos dos robos fueron también muy traumáticos para el santuario. Uh-huh. En el 1689 el primero y en 1797 el segundo.
Espero que con esta charla, Miquel, por lo menos se nos haya encendido la curiosidad y se acerquen nuestros oyentes hasta este espacio, ¿no? El retablo de San Miguel de Aralar para verlo in situ y para disfrutarlo in situ. Y queremos agradecerte mucho que hayas estado con nosotras aquí entre calles. Y he de decir que la palabra capellán me lleva absolutamente a una persona muy, muy, muy mayor, y veo por tu voz que no es el caso.
No, en los 56 estamos.
Bueno, pues bien, entonces, bien.
Un jovenzuelo.
Esto es, jovenzuelo. Bueno, Mikel García Andía, capellán del santuario de San Miguel de Aralar. Lo dicho, es que ricasco, muchas gracias. Ahora, pues. Bueno, el caso es que Joan Eric el belga perpetró un robo a gran escala en Aralar, pero hoy en día se están convirtiendo en un problema las apropiaciones de bienes en edificios religiosos, ¿no?
Sí, los yacimientos arqueológicos son espacios protegidos, puesto que las piezas que los investigadores descubren en ellas son parte del patrimonio histórico y además deben pasar por procesos de restauración, clasificación. Recientemente, la Llanada Alavesa ha anunciado que se ve obligada a reforzar la vigilancia para evitar los expolios en yacimientos arqueológicos, y es que están proliferando este tipo de prácticas. No robos como los de Erique el Belga, pero igual gente que se acerca con detectores de metales pues a buscar piezas. Por eso hemos invitado también a este espacio al arqueólogo y profesor de la UPV, Sergio Escribano.
Sergio, egunon.
Egunon, bai.
¿Es cierto entonces que está proliferando este tipo de prácticas? ¿Personas que se acercan a zonas de alto valor arqueológico a buscar objetos?
Sí, es una cuestión que se ha dado tradicionalmente, pero que sí que es verdad que los últimos 2-3 años, dependiendo la zona, por ejemplo, hace 3 años en Navarra ya se identificó un incremento de estas actividades, y que recientemente también se ha documentado en Álava y en general. Sí, es un hecho al que nos enfrentamos.
¿Es un delito, Sergio?
Pues en realidad la ley de patrimonio lo que declara es que cada persona que se encuentre con un bien de naturaleza arqueológica tiene que notificarlo a las autoridades, porque realmente todo lo que está bajo el subsuelo es público, es decir, todos los hallazgos son de todos, nadie se los puede llevar a casa, sino que tiene que notificarlo. Entonces, en base a esa premisa, sí que es legal o ilegal.
Tal vez sea una cuestión de que la gente no es consciente de lo que está haciendo o del valor del patrimonio. Ahí hay una es necesaria una labor de concienciación.
Ahí yo creo que varios problemas que se juntan. Una es la idea de recuperar cosas, ¿no? De eso de encontrarme algo y el valor, un poco esa magia que puede tener el encuentro con el pasado, ¿no? Cuando encontramos un objeto del pasado y eso que nos dice.
Sí.
Otro es que hay un interés también creciente por la historia, que es positivo, y eso lleva a ese fetichismo de querer identificar ese objeto y apropiárselo en cierta medida. O sea, es como que varias cosas se han juntado, ¿no?
En algunos casos, supongo, de jugar un poco a arqueólogos, a Indiana Jones, ¿no? Y en otros casos, efectivamente, hay un interés lucrativo, un interés económico, porque, bueno, hablamos de yacimientos, pero no debemos olvidar que la situación de muchas iglesias de nuestro territorio pues es lamentable, ¿no? Están semiabandonadas y en algunas de ellas, claro, ese patrimonio artístico que hay en ellas pues también está como a la mano de cualquiera, ¿no?
Sí, el problema es que el patrimonio de alguna forma es una herencia forzosa, ¿no? La sociedad o los propietarios lo heredan y tienen que protegerlo y tienen que cuidarlo, lo que implica, pues generalmente el patrimonio es un lugar de bastante conflicto porque hay una responsabilidad económica. Si tú eres propietario de algo, tienes que conservarlo. Y la iglesia, en este caso, pues tiene tantas propiedades artísticas que, aunque también muchas de ellas o la mayoría sean patrimonio, sean declaradas patrimonio y son públicas, también en ese sentido, disfrute público, pues hay mucho que proteger. Y los edificios que no están en uso, lamentablemente, pues no son tan, claro, no están tan protegidos de forma tan activa.
Claro, claro. Sergio, ¿en qué lugares se han dado casos de este tipo que hablábamos de expolio, ¿no?
Algo parecido, cuando estábamos hablando de este caso de Aralar, a mí me venía a la mente, porque vivo en el Valle de Ayala, el caso, por ejemplo, de San Juan de Quejana, que el retablo también a día de hoy está en el Museo de Chicago.
¿Está en el Museo de Chicago? ¿Por qué?
Por la tradición oral, digamos, se le achaca algo similar que parecía sucedía en Aralar, se le achaca a las monjas que estaban en el convento anexo, que necesitaban dinero y lo vendieron. Esa es la historia oficial, que es otra vertiente, ¿no? Similar, un objeto artístico que acaba en otro lugar por ahí. Y realmente ese es uno de los casos así icónicos, y tampoco tenemos tantos casos en los que haya casos famosos, digamos. Se comenten estos expolios, yo creo que quizás también sea por mi visión de arqueólogo, es más esa baja intensidad de ir recopilando objetos, sobre todo en algunos ámbitos concretos. Esto es muy típico en la Guerra Civil, por ejemplo. Hay mucha gente que se dedica a recoger objetos de la Guerra Civil con detectores de metales, o en Navarra lo es del carlismo. hay determinados, digamos, áreas del pasado que interesan a algunos sectores que son más aficionados a ese tipo de cosas. Otro es el patrimonio artístico, pero yo no diría que es tan una práctica tan extendida como puede ser las prácticas de detectores de metales.
Hace poco me contaba Sergio, antes de la entrevista, que tú mismo has tenido que denunciar, ¿no?, una práctica de estas.
Sí, casualmente en un yacimiento que estábamos trabajando, que está entre un conjunto monumental del Cinturón de Hierro y el Santuario del Yermo, en este caso, pues apercibimos la presencia de personas con detectores de metales y pues tuvimos que poner la denuncia después de hablar con el gobierno vasco, pues porque estos casos se están incrementando y de alguna forma hay que empezar a hacer algo, porque la gente, al final parece que hay una impunidad, que cualquier persona puede llevarse cualquier cosa a casa y es imposible estar vigilando todo, ¿no? Por eso hay que, digamos, duplicar o triplicar la presencia policial que se destina a estas cosas, pero es que es imposible hacer un seguimiento a todo. Entonces, el hecho de que alguien, si alguien ve a alguien haciendo este tipo de actividades, pues ponerlo al menos llevarlo al conocimiento de las autoridades para que se pueda hacer un seguimiento de qué zonas están siendo más intervenidas y, claro, y si alguien ve a alguien, pues sería de agradecer que lo comunicara.
Sobre todo si están rondando zonas arqueológicas, ¿no?, o zonas de especial interés, ¿no?
Especialmente en ese caso, o sea, realmente debería ser extensible a todo porque puede ser que haya un yacimiento que no se conozca y que tenga un montón de objetos y que la gente se los esté llevando y nunca podamos estudiarlo. Es interesante, es, digamos, recomendable a niveles generales, pero en el caso yacimiento ya digamos que es flagrante porque es un espacio especialmente protegido de cara a eso, ¿no? Es como que normalmente las prácticas no se solían centrar tanto en yacimientos, sino que solían ser más extensivas por evitar estos problemas, pero parece que ahora pues ya se está perdiendo hasta el respeto por lo más básico, ¿no? Que sería un área declarada, digamos, legalmente, que es un espacio arqueológico que las personas están trayendo cosas y llevándoselas a sus casas.
Qué interesante, Sergio. Y cuánto tenemos que aprender, ¿no? Y cuánto tenemos que aprender a valorar nuestro patrimonio, que es el patrimonio de todos. En fin. Sergio Escribano, arqueólogo y profesor de la UPV, gracias. Y gracias por tu trabajo, lo primero, y gracias por esta charla. Buen verano.
Mi esker.
Sí, agur. Gracias, Joana, apasionante este tema, ¿eh?
Vale, agur.
Y Lupi, ya me voy a poner al día con Lupín, ya me voy a poner al día. A ver,
busca, que seguro que encuentras. Que si preguntas por ahí, que hay más que gente más... que conoce a Lupén III.
Lupén, que yo soy más de la aldea del Arce, chica. Es que
pues de la misma época, o sea, no te creas tú que están muy alejados, ¿eh?
Zer izkutatzen duten ez didanean ikusten usten. Orduan hasten bainaiz ezkutukoa, nire baitan gordetzen diren leku miresgarriak.